Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Paz y sereno, así así comenzamos el programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad. Un tango dedicado a la vida del venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Manden mensajes al 11 30 98 1000, WhatsApp, nombre, apellido y de qué zona son. Les vamos a estar respondiendo. Soliciten los libros de Enrique, soliciten la estampa, no tiene ningún costo. Para comenzar este programa decidimos escuchar este tango maravilloso y vamos a continuar con las reflexiones del Padre Díaz. Una reflexión donde no podemos mirar para otro lado.
Queridos amigos de ACDE, las circunstancias cambian. Nadie se baña dos veces en el mismo río, decía el filósofo. Pero hay momentos en que la realidad cotidiana nos aleja de esa experiencia y nos parece que estaremos siempre igual en el mismo lugar, sin llegar nunca a ningún lado. Son momentos en que la frustración y el desánimo ganan espacio y sostener la esperanza se hace para los cristianos una esforzadísima tarea cotidiana. Y de pronto, las cosas cambian, la sociedad cambia. No es un cambio perfecto, no lo es en lo absoluto. Trae en sí mismo muchas contradicciones y hasta serios peligros, pero se abre un espacio mayor a la transformación, a algo diferente. La novedad se muestra posible y libres de miedos que paralicen, pero con los justos miedos que nos hagan más sabios y prudentes, volvemos a creer que se puede ser una nación grande, con paz y en un equilibrio armónico, con desarrollo y trabajo, con educación y salud. Me pregunto, ¿cuál es el lugar de ACDE en este nuevo contexto? ¿Cuál es el lugar de cada uno de los que nos presentamos como empresarios cristianos en esta nueva etapa? Viene a mi memoria un conocido texto de Albert Einstein que quiero compartir. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día de la noche. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, la tragedia de no querer luchar por superarla. La crisis ya está dada. Nos venimos topando con ella cada día, en sus rostros de desintegración social, pobreza, violencia, en la enorme dificultad para trabajar y producir, la educación tan deficitaria y la salud tan desatendida, las muchas diferencias de oportunidades y la mínima expectativa hacia el futuro nos dejaban una sensación de ahogo difícil de sostener. También vivimos la crisis en la contraposición irreconciliable de grupos que sostienen distintos valores: libertad o justicia social, empresa o Estado, trabajo o asistencia a los necesitados. Los términos relegados en los últimos años hoy han irrumpido imponiendo su triunfo en las urnas, pero cuidado, volvemos a correr la tentación de creer que se puede olvidar una parte verdadera de los valores. Necesitaremos de una vez por todas luchar unidos y juntos por construir una nación que incluya en la verdad y la justicia ambos términos. Ha llegado el tiempo de sacudirse la pereza y aceptar los desafíos de cambiar un país que no nos conforma, cada uno desde su rol, desde su misión. En lo personal y asociados, como cristianos que han recibido la noble vocación empresaria, se actualiza nuestra tarea. Debemos colaborar para que cambien en nuestra sociedad muchas cosas. Es nuestra tarea generar riqueza genuina y hacerlo honestamente. Habrá que entablar batalla a los negociados y la corrupción tan encarnados en nuestra sociedad. Como empresarios, se nos demanda una permanente conversión a lo que Cristo nos propone como generadores de riquezas en el revisar si lo hacemos siempre por el bien de nuestros hermanos. En primer lugar, como dadores de trabajo justo. En segundo lugar, como administradores solidarios, a quienes se confían sus hermanos aún marginados de lo necesario e incluso lo indispensable. En tiempos en que las transformaciones se vislumbran con un alto costo social, no podemos mirar hacia otro lado o decir que no es nuestra responsabilidad. En otros aspectos, nos toca seguir haciendo lo mismo en una circunstancia nueva. Debemos seguir proponiendo a todos el mismo cambio que Enrique y yo se proponía cuando decía: no se puede vivir el Evangelio sin preocuparse de que se den las condiciones de gobierno, de estructuras sociales, de vivienda, alimentación, libertad, etcétera, sin las cuales la vida deja de ser humana. Tantas veces nos quejamos de la mirada que nuestra sociedad tiene sobre el empresariado. Sueño con que nos ganemos una mirada distinta, valorativa y agradecida, por haber sido parte de la puesta en marcha de un gran desarrollo para todos los argentinos. Esta es una nueva oportunidad. Queridos amigos, que con su bendición el Señor renueve nuestra esperanza y nos haga crecer en un compromiso firme con el bien de todos los que habitan nuestra nación.
En esta época de reflexión, de meditar profundamente para adentro, pensando qué queremos, cómo nos sentimos, qué anhelamos, les voy a regalar el hermoso video que se realizó por los 100 años de la vida de Enrique, que está conducido por Facundo Arana. Un video que nos cuenta la vida de Enrique brevemente, pero es una linda manera de tenerlo siempre presente. Y si quieren, me lo piden al 1130-98000. Pronto estaremos haciendo entrevistas, por lo que quisiera que en este mes vayamos recordando quienes fueron recordando a Enrique de alguna u otra manera.
Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo: que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, tenía una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara, y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo, 2 o 3 años menos que los demás, y rápidamente lo superaba, era un tipo distinto.
Enrique amaba leer, Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Job, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo, entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas, sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia, porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando y era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven de ser un obrero llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer. Gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Y con esta historia hermosa, nos vamos a un corte. Y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Manden mensajes y los vamos a estar leyendo. con más Enrique Yo Camino a la Santidad. En esta segunda parte del programa vamos a hablar sobre la santidad, sobre el venerable siervo de Dios, Enrique Yo, que fue declarado venerable por el Papa Francisco el 24 de abril de 2021. Vamos a escuchar cómo el Papa Francisco mencionaba, ¿no?, este momento.
Queridos hermanos y hermanas, y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar.
Gracias, Papa Francisco, gracias por esas palabras de cariño y de afecto hacia el venerable siervo de Dios, Enrique Yo. En lo particular, siempre le rezo a Enrique y él siempre está cumpliéndome los deseos. Realmente hace milagros. Sara, así, de esta manera, compartió una entrevista que tuvo en un programa de Radial y rescatamos estas palabras de la hija, ¿no?, que queremos que ustedes escuchen.
Bueno, todavía no está en el Vaticano, todavía no está, está el proceso, recién lo acaban de declarar venerable siervo de Dios, ¿no? O sea que es un proceso que se va avanzando. Bueno, ahora está en el tema del proceso del milagro, para que recen, para que avance rápido, que ya está allá, que lo tienen que estudiar así, perito. Y por suerte, en esa época se escribían cartas, y están las cartas, sobre todo de cuando estaba de novio con mi mamá. Él era marino, estaba en barco, embarcado, era la Segunda Guerra Mundial, y bueno, no se veían tanto, y gracias a eso están las cartas. Y ahí se ve clarito cómo él, cómo le va diciendo a mamá qué clase de vida querían hacer, qué clase de familia. Ambos habían perdido a la mamá muy chicos, entonces como que le daban muchísima importancia a construir una familia porque no la habían tenido. Entonces es como que a personas que lo tuvieron todo desde niños les parece algo obvio y muy natural, pero ellos sabían que lo importante que era porque habían sido huérfanos de madre ambos, ¿no? Y en las cartas es increíble, ¿no? Un poco le asustaba a mamá porque le decía, por ejemplo, estamos comenzando el año, bueno, hay, para hacernos propósitos, es necesario ser santos, le pone, y empezar ya. Sí. Y mamá le contestaba, recordá que yo soy Marta más que María, vos serás María, pero yo soy Marta. O sea, ella también se asustaba y se defendía, porque él decía que había, en el barco a veces tenía tiempo para leer y había leído muchas biografías, parece que había un libro como de 50 biografías en esa época que estaba como muy de moda, que ahora no me acuerdo cuál era, y entonces le comentaba a mamá y le decía que toda esta gente que había hecho grandes hazañas, o científicos que habían hecho grandes aportes a la humanidad, pero que todo lo que habían hecho no era nada comparado con ser santos. Y él estaba en un barco, así que ser santos era, no sé, fijarse que el tornillo esté bien atornillado, pavadita, ¿no? No era una cosa así muy impresionante, porque son tareas muy rutinarias que hay que hacer, de chequear todo el tiempo que todo ande bien en un barco, ¿no? Y cómo se llama, pero él ya veía eso y le proponía a ella. Y ella, ella lo bajaba a la tierra, le decía esas cosas. Y como varias veces le escribió, como que había que, como que eso era lo único importante de la vida, que no había otra cosa mejor. Y era muy chico, tenía 21 años, 22 años. Lo vio clarito que el sentido de la vida y que eso era lo más importante, lo más valioso que podía ser. Y bueno, le empezó a proponer a mamá, bueno, hagamos un programa de vida y bueno, y durante muchísimas cartas estuvieron hablando de eso y lo llamó peldaños de amor a Dios. Y lo tenía siempre con él, y bueno, lo fue así a veces puliendo un poquito y todo, están todos publicados, y en el fondo era lo mismo de siempre, rezar el rosario, ir a misa si podía todos los días, y él no podía porque estaba en el barco, el ofrecimiento de obras, muchas cosas las tenía que hacer así, para adentro, porque no podía estar, por ejemplo, bendecir la misa, la mesa, la comida delante de todo, por respeto a si había otras personas que no pensaban así como él o lo que sea. Eran todas las mismas cosas de siempre, y realmente trató de cumplir hasta su muerte. Yo creo que las cumplía, porque recuerdo que iba muy tempranito a misa, a las 7 de la mañana, y volvía y tomaba el desayuno con nosotros antes que fuéramos al colegio, y él volvía de la misa, y tenía un largo día laboral, pero lo primero era eso, y bueno, y esos los pelayos de amor a Dios, todas esas normas de piedad, como un plan de vida, y le decía a mamá, y entonces en ese momento no había asociaciones laicales, solamente la Acción Católica, después surgieron un montón de así movidas por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Concilio, lo que sea. Pero, por ejemplo, le había dicho, ¿por qué no nos hacemos de la Tercera Orden Franciscana? Y mamá decía, no, porque ahí van solamente viejos, le decía. Claro, sí. O sea que es muy lindo porque ahí se ve cómo es importante el noviazgo como proceso de maduración para ponerse de acuerdo, porque a veces la gente se casa y bueno, y empiezan las discusiones, pero hay que tratar de consensuar y ponerse de acuerdo, porque ese es un equipo y hay que tirar la pelota para el mismo lado. Y gracias a eso se ve bien clarito cómo fue ese programa que ese plan de vida que lo hizo, después lo pulía, lo volvía a hacer, y bueno, y lo tenía siempre en su libretita, esa libretita la tenía siempre en su bolsillo, o sea que él estaba muy pendiente de cumplir con todo eso. Cumplía con muchas cosas, pero sobre todo con estas normas de piedad tan clásicas y que son tan importantes, porque frecuentar los sacramentos hace aumentar la gracia de Dios, y eso hace aumentar la fuerza y hace disminuir la posibilidad de equivocarse, elegir mal y todo eso, ¿no? Él escribió un librito que se publicó después de su muerte sobre la Santísima Virgen. Él era muy, muy mariano, ¿no? Y también era empresario. O sea que él escribió sobre la Santísima Virgen, muy lindo, y él le rezaba como si fuera una socia, porque dice que si uno tiene un socio, uno tiene que esperar que el socio consienta algo. Consultar al socio, él decía consultar a María antes de tomar una decisión importante, y que uno no se puede cortar solo, así que como que él como que pensaba qué haría María en ese momento, que la Inmaculada, la que nunca ofendió a Dios, y dice que eso lo ayudaba mucho, y escribió bastante, pero él tenía una confianza y una serenidad muy grande, muy grande. Y también tengo un recuerdo de adolescente, de torpe. No sé si ustedes tienen hijos adolescentes. Bueno, ya no podía moverse mucho y estaba en la cama. Entonces había que darle de comer en la boca porque ya tenía un cáncer muy avanzado, ¿no? Entonces yo ayudaba y le daba estaba dando de comer una compota, y no sé qué hice así con la mano y le tiré toda la compota arriba de la ropa. Ay, yo creía que me desmayaba, porque yo sabía que él estaba muy dolorido, porque lo habían operado y todo eso. Y él, impávido, ahí no tuvo una reacción primaria, ¿no? Estaba muy tranquilo, y bueno, era muy dolorido cambiarle el pijama. Y cuando terminó todo, la limpieza y todo, encima cuando es azúcar es como más pegote las cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, aceptar la voluntad de Dios, también hay que cuesta a veces depender y molestar a los demás, algo así me dijo. Como que a él, claro, ya no se valía por sí mismo, y que tenía que aceptar que claro, ya tenía que depender todo de los demás, Y era como que estaba rezando eso, en vez de estar enojado conmigo, ¿no? Que, así que eso es una pequeña anécdota, pero que muestra claramente cómo aceptaba su enfermedad.
Hablando de los libros de Enrique también, hace rato que no estamos leyendo alguno de estos libros que ustedes pueden pedir. Todos los libros de Enrique Yo están subidos a un PDF que se los podemos mandar sin costo alguno. Es un PDF donde ustedes pueden sencillamente tocan la foto de la tapa del libro que les guste o que quieran ver, y ahí mismo se abre una página donde ustedes lo pueden leer directamente sin necesidad de comprarlo. Esto no tiene costo alguno, solamente lo que les pedimos es que nos manden un WhatsApp al 1130 98000 o un email a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Lo piden, lo solicitan, tienen que poner nombre y apellido y de qué zona son, y entonces nosotros se lo vamos a estar enviando. Como les dije antes, todo lo que ustedes nos soliciten no tiene costo alguno. Por supuesto que si quieren tener el libro, lo pueden encontrar en las librerías de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, en todas las librerías en todo el país se encuentran los libros de Enrique Yo. Si no es así, nos avisan y bueno, vemos la manera de que también lo puedan obtener a través de la librería. Ahora vamos a escuchar justamente uno de los libros, Cartas de Amor, de Enrique y Cecilia. ¿Qué nos contaba Sara con respecto a esta recopilación de las cartas de Enrique y Cecilia?
Así, leer un manuscrito, la verdad que es costoso, y más cuando no es original. Y mamá había cuidado todas esas cartas con como si fuera un tesoro, no nos dejaba tocar nada, las tenía con llave, y increíble, se las entregó a ella. Y yo, una hermana me dijo, ¿por qué se las entregó a ella? Y dije yo, bueno, si las entregaba a sus hijos, cada uno se iba a tomar una porción de las cartas y se iban a desparramar, en cambio, dársela a una nieta. Protestaron un poco, porque es cierto, uno se llevaba, qué sé yo, 20 cartas, el otro 30, y bueno, después no se juntan más, en cambio dárselas a una sola persona, bien así, y bueno, ella se tomó ese trabajo, y la verdad que estoy muy orgullosa de mi hija, muy contenta, y a la gente le gusta muchísimo, porque hoy en día a veces es como que no se valora la etapa de maduración de la etapa de un futuro matrimonio que es el noviazgo, y es importante esa etapa para compenetrarse, entenderse, ponerse de acuerdo, y ahí está bien clarito cómo iban haciendo el ping pong, que si yo quiero esto, vos qué querés, todo eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que muy interesantes, o sea, y en la carta se ve clarito cómo se iban como uniendo entre ellos más, poniéndose de acuerdo, había un crecimiento espiritual y un crecimiento de amor conyugal también, así que muy lindo es. Para mí ha sido una gran satisfacción todo esto, sí.
Buenas noches, Gladys, a los que están escuchando, espero que tengan una noche en paz. Hoy les quería hablar de las distintas capacidades de querer en Enrique Yo y su mujer. Ya desde el noviazgo ellos se dan cuenta de que había, bueno, distintas relaciones entre los distintos parejas, y decía que algunas personas tienen mayor capacidad de querer que otras, pero son, por sensibles que sean aquellas, siempre esta capacidad de querer es limitada. Uno se crea a veces demasiados intereses o afectos, y entonces quiere un poquito menos, por ejemplo, al marido o a la mujer. Y se disminuye la capacidad de sacrificarse por una sola cosa. Uno le tiene demasiado apego a los demás. Enrique lo había visto también en sus padres, aunque su mamá murió cuando él tenía 4 años. Su papá le hizo como una placa a ella, a Sara Tornquist, en la que escribió, recordando sus años de casados, que desde que el corazón del hombre es limitado, Dios le da un punto para que demuestre su amor sobre todas las cosas. Y Enrique entonces en particular procuró desligarse de todo lo que sea posible, no apegarse a pequeñas cosas, y contradictoriamente o paradójicamente disfrutaba más al estar más despegado de, no sé, de cualquier pavada. Por ejemplo, Enrique era muy goloso, le gustaban los dulces, entonces al despegarse de comer a deshoras una golosina, él no paraba en los kioscos, por ejemplo, procuraba enfocarse en querer más a su novia y luego mujer, Cecilia Bunge. Igual, a pesar de eso, él decía que tenía dividida su atención entre su novia, el trabajo y las lecturas. Decía que, bueno, las lecturas, que leía muchísimo, ¿no? Eran, además de para enterarse al día, también leía los clásicos que se había propuesto leer.
Gracias, Sarita, por siempre contarnos, ¿no?, sobre Cartas de Amor de Enrique y Cecilia, esta recopilación que le llevó bastante tiempo y que realmente ha quedado un libro maravilloso que no se lo pueden perder. En alguno de los programas de comienzo de año hablábamos de hacer el concurso de Enrique Yo, Camino a la Santidad. El año pasado habíamos hecho dos concursos y bueno, tuvimos varios ganadores, así que vamos a comenzar este año. Y supongo que estuvieron prestando atención a la primera parte del programa y a esta parte también. La pregunta es, ¿cómo se llama el video donde se encuentra toda la información que les estuve pasando sobre Enrique Yo? La primera parte y en la segunda, donde se habla de la santificación, donde cada uno da su testimonio. Es un video realizado especialmente por algo de festejo de Enrique Yo. La pregunta es, ¿cómo se llama el video? Se los dejo. Escuchen el programa, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Enrique Yo Oficial, lo pueden encontrar también colocando programa Enrique Yo Camino a la Santidad con la conducción de Gladys Damski. Lo pueden encontrar en el canal G. Damski, que les pedimos que lo escuchen y de que pongan un like. Así más personas pueden encontrarlo también al programa. Y si no, también entrando a Radio Amadeus 91.1 por internet, lo pueden encontrar nuevamente, lo vuelven a escuchar y ahí pueden ver y escuchar cuál es el video que estuvimos pasando. El concurso es cómo se llama el video donde estuvimos escuchando en el día de hoy toda la historia que nos fueron contando de Enrique Yo. Nos despedimos y nos encontramos la próxima semana en el programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski.